Esto es ESPN Radio Fórmula.
El Atlante cumple 106 años, una legendaria entidad, una causa de fuerte raigambre popular que ha regresado a su casa, la Ciudad de México. Yeseros y albañiles empezaron a jugar con pelotas de trapo en los llanos polvorientos de Tacubaya. 106 años de pocas alegrías a cambio de muchos descalabros, tropezones. La fidelidad del pueblo hacia los colores del Atlante es toda una tradición en los barrios de la capital de la República Mexicana. 106 años de una azarosa trayectoria del conjunto moreno. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beto. Felicidades a ti, que eres un atlantista recalcitrante, fiel, además que no has abandonado la causa a pesar de todo lo que ha pasado con el equipo, y que te felicito porque cuando menos tu presidente le va al Atlante, el dueño del equipo, Emilio Escalante, sí, a quien felicitamos también, le va al Atlante. Jodido Juárez, que pues la verdad es que acá son campeones y todo, pero le van al Santos todos, Beto.
Sí, exactamente, el dueño del Atlante efectivamente es atlantista de toda la vida.
Sí, de toda
Nos
la
estamos
vida.
Saludando en este lunes 18 de abril de 2022. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Betito, Héctor, pues me trae recuerdos de mi niñez, de don Fernandón González, de Rafael Lebrija, ¿no? De cuando trajo a Lato, a Gregor Slato, al Ratón Ayala, Evan Ibaldo,
claro.
El Gonini, el famoso cambio de Farfán por Javier Aguirre, ¿no? Yo creo que ese Atlante, la verdad, ojalá pueda regresar a la primera división, porque sí, sí es un equipo de arraigo, es un equipo del pueblo, es un equipo de la gente, y es tristísimo el trato que se le ha dado al Atlante. Va mejorando, pero los últimos años, pues la verdad, para mí, desde que se lo llevaron a Cancún, como cuando se dieron a los Tigres del béisbol, le dieron en la torre al equipo.
Sí, por lo pronto, un primer paso para recuperar la grandeza perdida es traerlo de regreso a la capital de la República Mexicana. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Buena tarde. El día de hoy platicaremos de Chivas y qué es lo que planea la directiva para sustituir a Marcelo Michel Leaño luego de que fuera despedido previo al partido contra el equipo de Cruz Azul. En instantes ampliaremos la información.
Gracias, Jesús. Matías Almeida quedó fuera del equipo de San José, pero eso no necesariamente implica,
exacto,
Héctor, que Almeida vaya a ser el próximo técnico del equipo Guadalajara.
Yo ahorita acabo de consultar a una persona cercana a las decisiones de Amaury Vergara y me dijo que hay 99.9999 todos los nueves que quieras de posibilidades de que no sea Almeida el técnico de Chivas. De que no sea.
Exactamente.
Por los antecedentes que tiene en el Guadalajara, sí, porque quiso secuestrar el equipo, porque lo secuestró.
¿Salió mal, no, Héctor?
Sí, salió muy mal, todo lo que dicen que está arreglado y que salieron llorando y que se dieron un beso de despedida, mentira todo eso. O sea, efectivamente hubo un problema muy fuerte con Amaury, ellos saben por qué, yo lo sé por qué también. Entonces, no es tan fácil reconstruir una relación como esa, y más porque quien dio la voz para que lo despidieran de Chivas e incluso antes de morir le llamó traidor, fue el propio Jorge Vergara. Entonces,
sí,
paz descanse. Entonces, creo que la situación para Almeida, aunque la gente lo quiere, parece que la directiva no.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Cuento con la misma información que tiene Héctor Huerta con respecto a la terminación no del todo suave de la relación de Almeida con el equipo Guadalajara, por lo tanto, no necesariamente implica su salida del equipo de San José que Almeida vaya a dirigir al equipo del Guadalajara. Y con respecto a este tema, David Faitelson entrevistó a Matías Almeida el viernes de la semana anterior.
Tu situación aquí, Matías, es con contrato, tienes contrato hasta final de la temporada.
Tengo el contrato hasta final de la temporada y de palabra me puedo ir mañana. Lo he hablado mucho, yo si algo tengo con esta dirigencia, que tengo mucho diálogo, muchísimo abierto, y realmente me han hecho sentir muy bien.
Te tengo que hacer esta pregunta, y te la tengo que hacer de manera directa. Si el Guadalajara intenta, hace un esfuerzo por llevarte en el verano para dirigir a las Chivas, ¿Matías Almeida aceptaría?
Hablar de su puesto es en vano. Mañana tengo que jugar. Vano jugar. Entrenar. Sí.
Sí, Matías Almeida evade la pregunta de David Faitelson con respecto a una posible contratación del equipo Guadalajara. Vamos a ir con Katia Castorena, que tiene la información de la salida de Almeida del equipo de San José de la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Katia, gusto en saludarte.
Beto, qué gusto saludarte igualmente. Así es, se confirma ya lo que se venía mencionando desde el fin de semana, compañeros nuestros en ESPN, el día de ayer de igual manera con fuentes en San José me pudieron corroborar que Matías Almeida había dejado de ser técnico de los Quakes después de ese partido contra Nashville, del empate 2-2, y los resultados no estaban allí, pero más allá también del tema de los resultados que siempre claramente determinan el futuro del director técnico con algún equipo, la relación ya no estaba del todo al 100%, eran más de 3 años, en octubre de 2018 cuando se firma Almeida, y el técnico había externado ese descontento que no habían llegado jugadores de más peso, tener los refuerzos que pretendía para demostrar en el terreno de juego esa idea que les gustaba. Por allí se pensaba que trayendo un entrenador como Matías que podía desarrollar a lo mejor el talento joven y de allí encontrar futuras promesas, no se vio del todo esto que se había pensado, y las altas expectativas que había en un inicio, al final deja a los Quakes con 31 victorias, un récord negativo en ese sentido, .444 en cuanto al porcentaje en temporada regular, ya viendo los resultados que entregó después de 98 partidos al frente de los Quakes, y termina dejando al San José prácticamente como lo encontró, si volteamos a ver la tabla de posiciones en esta temporada 2022 al fondo, y no se dieron las cosas. No quiere decir que Matías Almeida no deje de ser un nombre atractivo en el mercado de Latinoamérica, que su nombre siempre vinculado a Chivas, incluso a selecciones nacionales, pero en este proyecto en particular no lo podemos determinar exitoso en MLS.
Hola, Katia, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Katia, está circulando en redes sociales un video del partido, al terminar el partido de San José, que empata con Nashville 2-2. Y le recrimina a un aficionado, él va por una escalera, por un puentecito del segundo piso, digamos, y por debajo le empieza a gritar el aficionado que nos vas a mandar a segunda. En la MLS no hay descenso, entonces igual que en México, ¿no? Allá no hay descenso, entonces pues no los iba a mandar a segunda, pero era un reclamo por lo mal que estaba el equipo. Él quiso bajar por la escalera aparentemente con ganas de pelear y bajó, de hecho, y los asistentes de él lo detuvieron. ¿Este incidente tiene que ver con su renuncia o es un asunto separado?
Gusto saludarte. Sí, vi el video que bien describes, que circula en redes sociales. Era, por lo que tengo entendido, ya algo distinto, pero creo que esa reacción y ese video es un reflejo de ya cómo estaban las cosas, la desesperación, el descontento de ambos lados, los mismos aficionados esperando más del equipo ante todas estas expectativas que platicábamos, y que claro, quieres ver a tu equipo ganar, quieres ver a tu equipo protagonista, no se están dando las cosas de esa manera, y viene el descontento, aunque bien mencionas el aficionado que las iba a mandar a segunda, eso no es posible, pero era simplemente el reflejo de que no llegaban los resultados que se pretendían. Tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de los Quakes la semana pasada, George Ali, y le hacía la pregunta sobre la continuidad de Matías, porque ya era obviamente un tema que estaba allí presente, latente, y no quiso entrar en detalles. Utilizaba la frase trillada, cliché en el fútbol, le vamos partido a partido, pero tú ahí entiendes que cuando todavía se tiene esa ilusión por un proyecto, dicen estamos contentos, hay un trabajo a largo plazo, estos son los objetivos, como sí se dijo en un principio, y ahora era una respuesta tajante, no querer entrar mucho en detalles en el tema y simplemente decir nuestro enfoque es Nashville y nuestro enfoque es el partido que sigue y quedarse allí.
Katia, te mando un abrazo. ¿Qué tan cierto es que el equipo de San José es el que menos paga bien, el que menos presupuesto tiene, que son de las franquicias de la MLS que más batallan en tema económico?
Sí, es una realidad que es un equipo con menor presupuesto a otros, pero también de allí venía una de las molestias de los aficionados cuando ves a otras franquicias que de igual manera tienen un presupuesto menor, por ejemplo Colorado, aunque en este arranque del 2022 no ha sido del todo bueno, pero el año pasado peleando, otros equipos que están en igualdad de circunstancias con menor presupuesto y sí habían encontrado una manera de ser competitivos, y cuando el técnico sí percibía un buen sueldo y sí era atractivo, pero no se reflejaba también en el tema de los jugadores armar un plantel más poderoso. Por eso era esa ideología de forjar jugadores jóvenes de las academias, ellos mismos, y de allí potenciarlos. Y por esa experiencia que tenía Matías anteriormente en Argentina, mismo Chivas, se había pensado que por eso era el candidato ideal, pero su estilo no terminó de verse reflejado en la cancha si no tenía los jugadores, o el mismo estilo de otros equipos de MLS le complicaron lo que se pretendía de cómo le gusta jugar a Matías.
Katia, muchas gracias por la información.
Un gusto, Beto, compañero, saludos.
Igualmente, buenas tardes, Katia, que te vaya muy bien. Se caldearon los ánimos y calentó Almeida al final de su último partido como técnico del equipo de San José. El equipo del Guadalajara ganó a Cruz Azul en la capital de la República Mexicana, 1-0. Calderón marca el gol de la victoria del equipo de las Chivas. Y ya nos decías, Jesús, gusto en saludarte en tu avance, que está empezando a planearse qué ocurrirá al término de este torneo con respecto al nuevo entrenador. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, buena tarde, así es, la directiva comienza a trabajar en esta situación. La realidad es que a estas horas no está definido evidentemente quién será el técnico que pueda llegar la próxima temporada al equipo de Chivas, porque ni siquiera en el plan estaba el terminar la relación con Marcelo Michel Leaño antes de que culminara ese certamen y hacerle evaluación pertinente para determinar si su trabajo había sido bueno o malo con el equipo del Guadalajara. Por eso ahora el tema es estar con Ricardo Cadena, la directiva tampoco lleva prisa, analizarán bien sus alternativas, sus opciones para elegir quién será el próximo estratega del equipo tapatío. Así es que por ahora, Beto, o sea, a estas alturas no hay un nombre todavía definido. Sí hay perfiles de técnicos que gustan, pero son complicados todos ellos. El caso de Lilini, por ejemplo, que sigue todavía con 6 meses más de contrato en Pumas, el propio Larcamón, que tiene contrato vigente con Puebla, y el caso de Almada, que también tiene contrato con el equipo de Pachuca. Así es que, pues, entre ellos va a ser complicado pensar que alguno pueda llegar al equipo tapatío.
Jesús, ¿habrá alguna sanción interna para Alexis Vega por haber perdido la cabeza en ese ataque de ira en el segundo tiempo del partido contra Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca?
Mira, hasta ahora no, el tema no se ha manejado en ese sentido, entendiendo que evidentemente pues es un tema irresponsable del futbolista, más allá de que hubiera un contexto y un antecedente del por qué lo hizo, ¿no? Le vino a la mente aquella acción donde lo lastima a Rivero en un partido con la Sub-23 contra Cruz Azul, y que bueno, le costó estar muchos meses fuera, pero no, hasta ahora ese tema no se ha tocado. Lo que sí es que evidentemente el técnico Ricardo Cadena tendrá que trabajar en encontrar a alguien que pueda suplir a Alexis Vega para el partido del día de mañana contra los Xolos de Tijuana.
Y Jesús, las redes sociales a veces, digo, son espacios de odio, pero también a veces de desinformación. A ver, platícanos tú la verdad. Ricardo Peláez, ¿dónde está? ¿Es cierto que fue a San José a hablar con Matías Almeida o sigue en Guadalajara trabajando normalmente?
Saludos, Héctor. Buena tarde. No, Ricardo Peláez estuvo en la Ciudad de México con el equipo. Ricardo Peláez ha estado aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Tal cual como lo mencionas, de repente son espacios que se prestan para la desinformación. Y no. Ricardo Peláez ha estado aquí. De hecho, pues al día de hoy no ha habido un solo contacto con Matías Almeida. E incluso es una situación que es complicado también el pensar en traerlo porque no estaba en el radar Matías para el equipo de las Chivas.
Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, tú dime si eso suena en Guadalajara. Que Almeida en su momento salió de Chivas, estuvo involucrado en algunos manejos de jugadores que no le gustó a los Vergara y fue parte de las razones por las cuales es persona no grata y no regresaría. Y que están pensando hacer una limpia, es decir, que hasta Peláez podría perder la chamba, que para el próximo torneo pudiera haber un cambio en grande en directiva y cuerpo técnico de las Chivas. ¿Qué has escuchado tú?
Saludos, John, buena tarde. Sí, de hecho el propio Peláez está consciente de esta situación, ¿eh? Él sabe que si no entrega un buen resultado, una buena liguilla, o sea, no solamente el llegar al repechaje y ya, o sea, si el equipo no hace algo sobresaliente en caso de clasificar dentro del fútbol mexicano, su puesto está en juego. Esto él está consciente, me platicaban hace algunos días que él sabe de esta situación y que bueno, pues por ende busca precisamente que el equipo pueda llegar lo más lejos posible. Entonces sí, si los resultados no se dan, podrían venir sus movimientos en el equipo del Guadalajara.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Ricardo Cadena se presentó como técnico del equipo Guadalajara, el Chiverío mejoró, sin llegar todavía a un nivel de excelencia, ni mucho menos, pero mejoró en el partido frente a Cruz Azul. Calderón solo tiene que poner la cabeza, sin siquiera brincar mucho ni martillar, para vencer la portería de Jurado del equipo de Cruz Azul, y a final de cuentas lo reprobable ha sido, ciertamente, como ya comentábamos con Jesús Bernal, Héctor, el hecho de que Vega haya perdido la cabeza por completo, dejando tirado a su equipo en el segundo tiempo, y sin embargo, a pesar de la ausencia de Vega, Guadalajara logró ganar el partido.
Sí, es muy curioso cuando expulsan a Vega, que el propio Antuna, que era en el dueto Tamarindo, ahí en Chivas, el propio Antuna le pide al árbitro, mira, para que lo expulse, ¿no? Es muy, muy curioso la imagen esa, donde supuestamente son grandes amigos y bueno, a la hora del partido pues ya se olvida la amistad, ¿no? Yo creo que mejoró algo Chivas, pero ¿sabes qué, Beto? La defensa de Cruz Azul es una defensa ya muy veterana. Fíjate, jugó el Cata Domínguez de 35 años. Pablo Aguilar, que otra vez le meten el gol en su zona, igual que contra Pumas cuando se resbaló, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, Aguilar 35 años, el Cata 35, Aldrete 34 y el más joven Luis Abraham 26. Entonces una defensa muy lenta que le metieron muchas pelotas atrás de la espalda de los jugadores, de los defensas, y llegaba el Guadalajara libre contra el portero. Pero fue el primer tiempo una avenida a la defensiva del equipo de Cruz Azul, y con Vaca de 33, que es el jovencito, imagínate. Entonces yo creo que la defensa no se ha renovado de Cruz Azul, y ya se está viendo que en partidos donde ellos no anotan primero, les cuesta muchísimo trabajo darle la vuelta a un resultado.
Es cierto, el Cata, por cierto, John, que es el jugador con más partidos jugados en la historia de la máquina cementera.
Lo que es un hecho es como cuando hay un cambio a veces de técnico, los jugadores responden de otra manera, ¿no? Vean lo que ha pasado en el América, es increíble, ¿no? Nomás se fue Solari y vean como la racha que traen y quieras o no.
4 ganados seguidos.
Sí, y ahora lo de Chivas pues volvió a pasar, ¿no? Junto a Cruz Azul, no sé. Como que de repente a veces pienso que Cruz Azul tiene como un maleficio, ¿no? Como aunque salieron campeones, hay tantas cosas que se han hecho mal en ese equipo que no necesariamente es culpa de los jugadores, como que tienen la mala leche, como la mala suerte, ¿no? Como cuando parecía, si tú le vas al Cruz Azul, parecía que ya habías vivido tu momento, eres campeón, y pareciera que otra vez empieza a hundir todas las cosas extracancha que se manejan, que pasan en Cruz Azul. Yo sé que es más difícil irle al Atlante, Betito, pero también pesa ser,
fíjate que
ser cementero, ¿eh?
Apenas la semana anterior, en esta cadena de situaciones extrañas o adversas, Joaquín Velázquez fue detenido. Encarcelado momentáneamente, sin poder contar con su libertad, y está bajo una investigación. En los resultados de la jornada, el Atlas perdió ante el Mazatlán 2-1, Necaxa 4-2 al Atlético de San Luis, Juárez cayó ante el Pachuca 2-1, Tijuana derrotó al América 3-1 con un penalti cobrado por Fidalgo al estilo de Raúl Jiménez, el Puebla regresa a la senda de la victoria al vencer 1-0 a León en un partido con 18 tarjetas entre amarillas y rojas, Santos Laguna y Querétaro 1-1, Tigres categórico, contundente, demoledor 3-0 sobre el Toluca, Guadalajara le ganó a Cruz Azul 1-0 y bajo un calor infernal, Universidad de México derrotó con 2 contragolpes veloces y letales de Corozo al equipo del Monterrey en una expulsión, me parece rigorista o exagerada, a Dineno, el atacante del equipo universitario.
Ahora sí que Héctor y Beto, uno de los consentidos del programa que siempre nos toma la llamada Andrés Lilini, la manera de festejar ayer, hacer el cambio, el ímpetu, el ingeniero Aguilar Álvarez estaría muy orgulloso de estos Pumas, ¿no? Este Pumas que con chavitos, con garras, dinámico, con pantalones, no sé, lo de Pumas de ayer es, si le vas a Pumas tienes que sentir muy orgulloso porque no tendrás el presupuesto, pero tienes lo que muchos equipos ricos con presupuesto. Oye, John, no tienen, ¿eh?
Y había jugado un partido a media semana contra el equipo de Cruz Azul. Sí, un sol aplastante.
Era súper favorito Rayados, súper favorito.
Y no dejó de correr durante todo el partido el equipo universitario. Por cierto, ya solicitó Pumas una investigación por esta expulsión que a mí me parece exagerada a Dineno el día de ayer. Pero vamos a cambiar de tema para platicar ahora sobre otros temas con César Caballero, que tiene información de las Águilas del América. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Hoy las Águilas del regresado ya de forma plena al entrenamiento de cara a lo que será el duelo contra León del próximo miércoles por la noche, en el que buscarán una quinta victoria consecutiva que los meta de lleno a la lucha por los lugares directos al Clausura 2022. La mala noticia para el cuadro americanista es que Bruno Valdés, lo más probable es que no esté disponible para jugar frente al cuadro Esmeralda porque se resintió de una lesión en el tobillo, no pudo entrenar con el resto de sus compañeros este lunes y se espera que no lo haga tampoco el día de mañana, por lo que tiene muy pocas posibilidades de estar presente en la cancha del Estadio Azteca. Sin embargo, la buena noticia es que sí está contemplado para realizar el viaje a Monterrey y es probable que sí pueda estar presente frente al cuadro de los Tigres. Por su parte, Juan Otero ya está recuperado totalmente de la lesión en el tobillo, está trabajando 100% con sus compañeros y está disponible para el miércoles por la noche, si así lo decide el Tano Solari, el Tano Ortiz, porque todavía está la posibilidad de que pudiera ir a la sub-20 para jugar con el equipo juvenil y recuperar un poco de ritmo de juego.
Hola César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, y en este Cruzol que parece el club de los de 30 para arriba, este Ángel Romero de 30 años también le está quitando el puesto al Chaquito Jiménez prácticamente sin hacer nada, o sea, nada más por una decisión del técnico, cuando parecía que el Chaquito iba a ser el titular con la salida de Brian Angulo, resulta que ahora tiene que esperar al que acaba de llegar, que ya se convirtió en titular de la noche a la mañana por parte de Juan Reynoso. ¿Esta situación para el Chaquito no es un duro golpe?
Sí, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, por supuesto que es un golpe para Santiago, tomando en cuenta que prácticamente era el plan, era que él fuera el delantero titular, se dejó ir a Angulo porque se tenía mucha confianza en lo que él ha venido haciendo en los últimos torneos, ya es un jugador que incluso ha sido considerado por el Tata Martino para ir a juegos de eliminatoria, no tuvo minutos, pero ya estuvo haciendo un proceso de selección junto con el resto de los compañeros y por supuesto que sí es un duro golpe para el futbolista, pero que también tiene que entender que es parte del fútbol y que si quiere recuperar ese lugar tendrá que aprovechar los pocos o muchos minutos que le entregue Juan Reynoso. El Cruz Azul tendrá ahora por delante una semana si bien con partidos hasta cierto punto accesibles para recuperar el buen paso después de dos jornadas sin poder ganar, se va a enfrentar a Querétaro y se va a enfrentar a San Luis, donde quizás el Chaquito pudiera tener alguna oportunidad de reencontrarse con el gol y seguirle demostrando a Juan Reynoso que es un hombre de confianza en la zona de ataque. Por otra parte, también comentarles que de cara a los duelos contra Gallos y contra San Luis, se espera que Jesús Corona todavía no esté disponible. El día de hoy no ha podido trabajar con el resto de los compañeros compañero sigue recuperándose de la lesión de la rótula derecha, pero hay posibilidades de que sí pueda estar en la última jornada cuando se midan al Azteca en el Estadio Azteca.
Y por lo pronto está lesionado, está fuera de actividad el veterano portero del equipo de la Máquina Cementera, Chuy Corona. Te preguntaría, César, por Reynoso, porque veo que se pierde un poco el encanto o el romance entre la afición cementera y el entrenador de la Máquina Azul. ¿Qué tanto crédito sientes que le queda a Reynoso como técnico de la Máquina en vista de que no ha sido un gran torneo del equipo cementero?
Esa es una muy buena pregunta, Beto, porque quizás el tema del título en otras circunstancias le podría dar un poco más de crédito a Juan Reynoso, tomando en cuenta que la hazaña que logró fue una situación que buscaron muchos entrenadores y que no pudieron llevar a cabo. El problema de Reynoso es que simplemente nunca ha podido arreglar su relación con Jaime Ordiales, sigue sin hablarse con Jaime Ordiales más que lo enteramente indispensable, y por supuesto que eso a la larga de alguna manera va a pasar factura. Al final de cuentas, Jaime Ordiales en el organigrama podríamos considerarlo como el jefe de Juan Reynoso, y si no hay esa buena relación seguramente se va a ir desgastando todavía más. Además, los resultados no están llegando, no le está gustando a la gente de Cruz Azul lo que está viendo también en el terreno de juego. Es cierto que ha habido baja de juego de algunos elementos, lesiones importantes como la de Charlie, pero es una realidad que Juan Reynoso está pasando de las horas más bajas desde que llegó a Cruz Azul, y esta mala relación también que tiene con Jaime Ordiales seguramente en algún momento puede pasarle relación, puede pasarle factura al técnico peruano.
Eso es medio increíble. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿no? Que Ordiales estaba, pero no aparecía cuando estaba el otro directivo. Y ahora que está, no se lleva con Reynoso. No sé, como que pinta para darnos cuenta la manera tan mal que se maneja Cruz Azul, ¿no? Es decir, tenías a alguien escondido para darle su lugar al otro. Ya quitaste al otro y ahora el que está no sea con el técnico. Entonces, ¿para qué está? No sé, como quién lo pone. Está rarísimo, ¿no?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que es una cosa hasta cierto punto inexplicable, ¿no? Porque si las cosas iban caminando de cierta manera bien, y tú sabes que el directivo que va a llegar no se lleva con el técnico y prácticamente tienen que trabajar de la mano todos los días, suena un poco incoherente el que hayas puesto de nueva cuenta a Jaime Ordiales en esa posición. Ya solamente el señor Velázquez y los demás directivos de alto rango del cuadro de Cruz Azul sabrán los detalles, sabrán los motivos por haber regresado a Jaime Ordiales, pero es una realidad que la relación con Reynoso no se ha curado, sigue fracturada, sigue siendo única y enteramente laboral, y se hablan única
y enteramente. ¿Y sabemos por qué?
¿Sabemos por qué? Para hacer del motivo de las peleas de Reynoso con Ordiales.
Sí, sí, nomás sabemos por qué no se llevan.
No sé el motivo tal cual, lo que sí sé es que ya es rencillas que tienen desde hace tiempo, desde la primera etapa de Ordiales con Cruz Azul, que desde ahí no congenió con muchas ideas de Juan Reynoso. Sé que tienen esas fricciones desde hace bastantes meses, ya podríamos decir casi un par de años. Entonces, esta situación nunca ha caminado bien y ahora está otra vez demostrándose que pues simplemente no se va a remediar esta relación, va a ser muy complicado, y yo creo que en algún momento Cruz Azul tendrá que elegir si es que se queda con el directivo o se queda con el técnico que lo hizo campeón después de tantos años.
Sí, con Chana o con Juana. César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes, volveremos enseguida.
A ver, Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça, a los otros se les paga a 2 y 1, son 19 y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor pues le sacamos, decimos que el Madrid si no no va y le sacamos un palo más o dos palos más. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni tres, o sea, es que es para pensárselo si es un tema de dinero, ¿eh?
Es la voz de Gerard Piqué, el famoso jugador de fútbol español. Y Manu, qué gusto saludarte. ¿En qué consiste este escándalo que tiene que ver con la Supercopa Española para llevarla a Arabia Saudita?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, empiezo por lo que me has preguntado, pero este escándalo es una parte del escándalo que está por venir durante toda esta semana en la filtración de audios que se va a hacer por parte del Confidencial y que tiene muy preocupada a la Federación Española de Fútbol. El escándalo consiste en que la empresa de Piqué fue la que gestionó directamente con Arabia Saudita el hecho de que la Supercopa se vaya a jugar durante 10 años en aquel país. Ya sabéis, la Supercopa se jugaba campeón de Liga, campeón de Copa en verano, partido a doble vuelta, y llegó Piqué y les propuso el hacer el formato actual de los cuatro equipos. En esas negociaciones, lo que se ha descubierto ahora, ya no solo por audio, sino también con documentos, es que la empresa de Piqué, por cada torneo que se celebra allí, se embolsa 4 millones de euros. Y esto es lo que, según el Código Ético de la Federación Española de Fútbol y lo que promueve Luis Rubiales, su presidente, está en desacuerdo. No es que sea ilegal, sino que el Código Ético dice que una persona que esté involucrada en cualquier competición de fútbol en España y que no puede hacer negocio en el cual se lucre, negocio en el que esté por medio la Federación Española de Fútbol. Y luego hay otro problema más, que es el hecho de que tú como implicado ya no es en el negocio con tu empresa, sino como futbolista. El hecho de que tú puedas mover, gestionar y convencer al presidente de la Federación como futbolista de un club que participa, que esos partidos se jueguen donde tú crees que se deben jugar. Todo esto es lo que desemboca en lo que ha salido en el día de hoy. Ahora te amplío. Hay dos aspectos. El primero, la Federación Española de Fútbol el pasado jueves denunció en un juzgado el robo de información informática, un robo informático que había habido en la Federación. Bueno, nos pareció extraño, pero cuando preguntábamos en la Federación nos decían que no iba a salir nada grave de ahí, pero que querían denunciarlo. Hoy hemos sabido que tanto el Consejo Superior de Deportes, que es el Ministerio de Deportes en España, como la propia Federación saben desde hace varios meses que esta información iba a salir y que solo es una parte de todo lo que va a salir. Y van a salir cosas feas, según me cuentan, y anda Luis Rubiales y la Federación muy preocupados. ¿Por qué sale ahora? Porque esta es la semana de la Federación. El sábado es la final de Copa, el jueves Luis Rubiales tiene que estar en la presentación y el viernes tiene una cena con los finalistas. Uno de esos finalistas es el Valencia, que cobró solo 1 millón de euros por participar en una Supercopa, mientras dos de sus rivales cobraban 8. Esto lo ha denunciado el Valencia y va por todas. Hoy el Valencia, según la cadena SER, ha llegado a decir que la Federación le había ofrecido más entradas que las que va a tener el Betis en la final del sábado a condición de que retirasen la denuncia. El camino es muy feo, va muy embarrado y por lo que a mí me cuentan, desde las tres partes va a haber mucha información esta semana.
Hola, Manu, te saludo con mucho gusto. Oye, por lo que he estado leyendo yo también y por los audios que escuché ya también, el asunto de que alguien intermediara para llevar, digamos, un torneo como este a otro país, como al caso de Arabia, digamos que sería un intermediario de los agentes de FIFA, que son agentes de partidos o agentes de jugadores, parecería hasta normal. Pero un futbolista en activo como Piqué, esto constituye un gravísimo conflicto de interés, ¿no? Como un jugador de un equipo está hablando con el presidente de la federación para pactar su intermediación a través de su empresa Cosmos y ganarse además pues 40 millones de euros por 10 años, ¿no? Pues 4 millones por año. Eso le va a tocar a la empresa de Piqué, de la cual es uno de los más importantes socios, ¿no?
El principal, Héctor, te lo contaba anteriormente y te voy a añadir. Piqué va a dar una, bueno, iba a decir una rueda de prensa. Si no hay periodistas, si no hay preguntas, eso no se puede llamar rueda de prensa. Va a hacer un comunicado a través de una red social en 50 minutos, en menos, en 3/4 de hora, 48 minutos, va a hacer un comunicado en una red social donde se va a defender. Piqué va a decir, se va a defender de la parte legal, pero poco va a poder decir de la parte ética. La parte legal es que la Federación Española nunca le pagó a Piqué esas comisiones, que se las pagó directamente la empresa del gobierno saudí, que es la que contrata a la Supercopa, y se lo paga a él. Con lo cual, es otra cosa que te dice la Federación. Nosotros no le hemos pagado a Piqué nada. Esa es la parte legal, que eso no se puede hacer como empresa pública, que al final eres, la Federación no le podría pagar. Pero claro, lo que te decía antes y lo que bien comentas tú ahora, tú eres una parte implicada. Pero te voy a ir un paso más allá. Que Piqué tenga su empresa y organice la final de la Copa Davis o este simulacro que nos están vendiendo de Copa Davis, hasta cierto punto es un empresario y él tiene que ganarse, pues como lo hace con los videojuegos. Pero nadie dijo nada cuando Piqué compra el Andorra, el club de la segunda federación española, que es la tercera, cuarta división en España, que por estar en esa categoría nacional podría enfrentarse al Fútbol Club Barcelona. Y Piqué podría jugar ese partido vestido de blaugrana jugando contra su equipo.
Contra su equipo.
Y Piqué es central. ¿Sí? ¿Y Piqué qué le interesa? ¿Que el equipo modesto tire para adelante o lo que le paga el Barcelona? Nadie dijo
es
nada.
Es un conflicto de interés, un conflicto.
Manu, pero pues te mando un abrazo. Pareciera que pues Piqué le ha dado una lana. ¿Alguien le ha dado lana a algún directivo o alguien está involucrado a tema gerencial?
Nadie de la federación le ha dado lana a Piqué. Pero Piqué ha gestionado para que la federación gane dinero con una empresa de Arabia Saudí en un partido
sí, los
o dos
saudís, ¿no?
Que él tiene que jugar. Que él tiene
lo que
jugar.
Pasa, bueno, pero aquí el tema eso, es que él sigue es siendo ético. Futbolor en activo. Eso es lo que está claro. Mal.
Claro, por eso, es lo poco ético. Pero legalmente, y lo he consultado con un abogado deportivo esta tarde.
Sí, no hay delito que perseguir.
No hay delito. Es, en el caso de Piqué, en el caso de Piqué. Por eso os he dicho que se está centrando el tiro en Piqué. Se está apuntando a Piqué y los compañeros del Confidencial que lo están sacando, que lo están haciendo muy bien, han empezado por Piqué para que tenga más repercusión este asunto. Pero os aviso que la semana va a ser muy caliente y va a haber temas muy escabrosos y muy conflictivos. Porque está, desde el Consejo Superior de Poder
has escuchado, ¿qué crees que salga?
Pues van a salir cosas muy personales de Luis Rubiales, van a salir cosas de críticas de Rubiales a directivos del deporte español, a políticos que gestionan el deporte español. Y también creo que sé por dónde se va a defender Luis Rubiales. El robo de información de la federación, en la federación tiene más o menos claro de dónde puede venir. Insisto, presuntamente, yo no estoy diciendo que venga de ahí. Es lo que te transmiten y te lo transmiten presuntamente. Y esta noche me decían que posiblemente todo esto venga de la guerra Federación-Liga, que es la guerra Rubiales-Tebas. Y que por ahí sea el ataque definitivo. Esto es como Ucrania y Rusia, con todo el respeto y todo lo frívolo que lo podamos poner al lado de la guerra. Pero me da a mí que la Liga se ha armado de armamento informático y que por ahí lo van a reventar todo. Y que a Rubiales le va a costar el puesto. Esto es opinión, no es información. La información es todo lo que os estoy contando. Van a salir más cosas que van a tener que ver con la vida personal de Luis Rubiales, con negocios de la federación, con Luis Rubiales como presidente y de opiniones de Luis Rubiales con respecto a dirigentes del deporte español.
Oye, pues sí.
Y te voy a añadir más. Los dos últimos secretarios de Estado para el deporte en España han sido mujeres. El actual es un hombre. Porque quiera entender que entienda. No me quiero pillar más los dedos.
Oye, Manu, ¿y qué para poner
en cuanto a las críticas que Rubiales hace, cuidado, claro. Nada de hechos.
Ajá. Oye, para que la gente tenga un contexto de lo que es Rubiales, no es el que entró recién presidente de la Federación Española de Fútbol y tomó la primera determinación que fue quitar a Julen Lopetegui a 2 días del Mundial. Sí. Si te acuerdas, ¿no? Cuando lo quita, porque
Madrid, su contratación. Sí, me acuerdo, estuve 72 horas sin dormir, Héctor.
Claro.
En Krasnodar, a mí me lo vas a contar.
Entró entre tormentas y se puede ir entre huracanes, ¿no?
Entró entre tormentas, entre otras cosas, porque forzó la dimisión del presidente anterior, Ángel María Villar, que llevaba más de 20 años. Incluso hubo, es que es un escándalo, hablamos mucho de otras federaciones, pero nosotros no nos libramos. A Ángel María Villar le llegó a detener la policía en la propia federación, estuvo en el calabozo unos días. Al final ha quedado en casi nada aquello también fue una guerra, y por ahí entra Rubiales forzando aquella dimisión, luego convoca elecciones y sale elegido. Pero ya llevaba un tiempo como presidente cuando destituye a Julen Lopetegui a 48 horas del primer partido del Mundial contra Portugal, me acuerdo.
Sí. Oye, para acabarla de amolar, el Barcelona está perdiendo con el Cádiz, minuto 89. Está ganando el Cádiz en territorio catalán. Manu, hablando de contextos, como dice Héctor, pero un contexto lingüístico, ¿cómo se dice allá, ahora que John decía lana, como decimos en México,
pasta.
¿Cómo le llaman a la marmaja,
pasta.
La pasta allá la en España?
Pasta,
¿o cómo?
Sí. Pasta. Le han dado la mucha pasta. Vosotros decís lana, nosotros decimos pasta. Y cuando escuchas a Pepe decir lo de los palos son millones de euros.
Los millones,
vamos a sacarle
claro,
dos palos más, pues 2 millones de euros.
Oye, ¿saldrá entonces indemne Piqué de esta situación?
Bueno, su imagen como empresario va a quedar un poco manchada, pero ya os digo que es que el foco va a ir para otro lado. Si todo sale como tiene previsto el Confidencial, que son los que están publicando todo esto, el foco va a ir a Rubiales. Piqué va a ser un personaje secundario en esta película, que va a salir tocado sin duda como empresario, pero no va a ir más allá el asunto. Se le va a tachar de, como decimos aquí, de pesetero por una cosa poco ética que ha hecho.
Oye, ¿y el Confidencial cómo logra obtener toda esta información?
Es Confidencial, Beto.
Es que yo no puedo contar cosas que no tengo probadas. Yo te puedo contar hasta dónde me llega a mí la información. Mira, sí. La federación ya os he dicho que el jueves denunció a la policía y al juez que les habían robado información. No fue el jueves cuando descubrieron que les habían robado información. Lleva meses esto. Lo que pasa es que ya el jueves alguien les dijo que esto se iba a publicar. Hay una figura, supongo que en la judicatura mexicana igual, que es que si a ti te roban la información, cuando vas a juicio, el juez no admite esas grabaciones porque son robadas. Si tú lo has denunciado previamente. Si tú has denunciado el robo,
sí,
el juez no lo admite. Entonces hay una sospecha de que esa denuncia se hace porque ahí hay cosas tan escabrosas para que el juez, en caso de una denuncia más grave, no admita esas pruebas. En la federación hay una sospecha de un informático que contrataron hará unos meses para proteger toda esta información y que posiblemente sea quien lo haya podido filtrar. Esto es sospecha. Como digo que sospecha de la federación, porque claro, todo lo enmarcan en la misma guerra, es que ese informático a quien solo ha fichado, ha filtrado, es al peor enemigo que tiene Rubiales, que se llama Javier Tebas.
Oye, Manu, me estoy imaginando al Sport, al Marca. Ahorita las redacciones de los diarios deportivos están vueltos locos para ver quién tiene qué y quién puede tener también su propia información, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es tan contundente lo poco que ha salido, que ahora mismo todos, incluido ESPN, lo que estamos haciendo es buscar reacciones e intentar saber con pruebas si es cierto lo que se está publicando o no se está publicando. Y luego te voy a decir una cosa, John, de la que te hablo muchas noches, noches mías, tardes vuestras. Aquí todos estos personajes tienen sus amigos en las redacciones. ¿Lo entiendes?
Sí, claro.
Rubiales también tiene amigos.
Acá es igual, amigos. Acá es igual.
Se llama prensa, por aquí le decimos prensa friendly, ¿no?
Prensa sí, amiga, hombre.
Sí. Y luego te explicas por qué, joder, estás trabajando en una noticia y de repente llega uno y la da de repente y dices, ¿cómo ha conseguido tanta información? Y claro, bueno, pero es que no me quiero meter en esa guerra.
Oye, Manu, nada más para precisar el papel de Piqué. Es decir, él tiene una empresa que se llama Cosmos, que promueve eventos, ¿sí? Contrata Cosmos derechos, Colin. En fin. Y él es el principal accionista. Y entonces, él va a ganar 4 millones de euros por cada participación de Supercopa de España en Arabia Saudita, durante 10 años. Pero él no se lo cobra a la federación, ahí es donde dices tú que no hay delito, ¿sí? Pero se lo cobra a las autoridades saudíes que contrataron
como intermediario
a él, ¿verdad? Ahí es donde está el asunto.
Ahí es donde está el asunto que ha salido hoy. Pero te vuelvo a decir, tú eres un intermediario, pues como los representantes de los futbolistas, que le digan a Mino Raiola o que se diga lo que cobra Mino Raiola por mover a Haaland, ¿sabes?
Claro,
bueno,
claro.
Puede ser ético o no ético, pero es legal. Por eso FIFA está intentando atajar las comisiones de los representantes. Pero ese es un tema que legalmente ahora mismo no es ilegal.
Y Manu, yendo un poquito al
que en media hora sí. Es lo que va a decir Piqué.
Un poquito más atrás al origen de todo esto, ¿no hay nada que impida a un jugador profesional ser empresario al mismo tiempo o durante la etapa todavía en activo de un jugador profesional?
No. Y Piqué se dedica a esto, pero otros muchos se dedican a otras cosas. Mira, en los viejos tiempos, yo no había nacido, pero mira, ayer o antes de ayer estuve
pero
por
Beto,
ahí.
Beto sí.
¿El qué?
Pero Beto ¿Piqué? Sí.
Che, que no, yo ya había no nacido,
decir,
dice.
No quería decir así. Beto es un chaval. No, pero los jugadores compraban o ponían bares o ponían discotecas, o,
sí.
¿Sabes?
Sí.
Y bueno, ¿sabes? Y si el día anterior iba a actuar uno con el que te vas a enfrentar al día siguiente y le emborrachabas, ¿qué hacías? Te quiero decir, no es ilegal que un futbolista tenga sus negocios. Piqué, y te digo, Piqué, siempre os lo digo, Piqué es un tipo que no da puntadas sin hilo. Yo creo que va a acabar de presidente del Barça y va a ser uno de los hombres más ricos. Piqué presume que tiene más dinero que el presupuesto del Español, su rival en la ciudad. Y lo dice una y mil veces. Es un buen empresario. Luego ya la ética, podemos discutirla de otra manera. Y cada uno tiene su forma de ver la ética.
Y si somos el dinero de la esposa, pues...
Eso es lo que te iba a decir. ¿No? Habrá que buscar el nombre de alguna canción de Shakira para esta historia.
Y os digo una cosa. Y le va a venir bien al Barça este escándalo. Porque minuto 94 y medio siguen perdiendo 0-1 con el Cádiz y no sabéis qué partido. No se imagina qué partido. Ahora me explico por qué
Lucas
la gente
Pérez
no
quiere ir al Camp Nou
y le vende las entradas a los alemanes.
Sí. Manu, muchas gracias por tus interesantes aportaciones del día de hoy.
Lo que queráis y os aseguro que esta semana vamos a hablar más días. Un abrazo.
Seguro. Gracias, Manu. Muy buenas noches. Por allá el Barcelona, minuto 96, le está ganando, está perdiendo con el Cádiz 1-0.
Y no está jugando Piqué, ¿eh? No está jugando Piqué. Bueno,
no está jugando Piqué.
No está jugando Piqué, no. Está Eric García y Lenglet de centrales.
Correcto, correcto. Sí, porque pues digo, es como que tiene el don de la ubicuidad, pero no es para tanto, ¿no?
No, es que está el partido y él va a hablar en unos minutos, bien lo dijo Mano, por
menos Twitch, de 50.
Y que quiere escucharlo por esa plataforma, ¿no?
Y no nos dijeron si el halftime show de este torneo de Copa estaría cantando Shakira, ¿no? Nomás para acabar de rematar el negocio, ¿no?
Oye, ya para terminar, Eric Gutiérrez anotó y el PSV es campeón de Copa allá en Holanda. Gol de Eric Gutiérrez. Una triste noticia, uno de los dos hijos que esperaba la mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina.
Georgina Rodríguez.
Sí, lamentablemente murió y han comunicado con mucha pena que uno de los dos bebés no se pudo lograr.
Chica.
Una pena para Cristiano y para su mujer. Y Rueda, Reinaldo Rueda, Héctor, ya no es más el técnico de la Selección Colombia.
Sí, era lógico, Beto, era lógico. Después de no calificar a la Copa del Mundo, en Colombia pues se produce un cisma, ¿no? Porque Colombia había tenido ya participación frecuente en Copas del Mundo con un gran nivel y últimamente, a pesar de que tiene muy buenos jugadores regados por el mundo, no fue capaz de conseguir la calificación y ni siquiera está en el repechaje. Entonces, por lo tanto, pues se viene una sacudida. Vamos a ver si ahí otra vez piensan en Osorio o no, porque su gran sueño de Osorio es ser técnico de la selección colombiana, ¿no? Pero ya lo fue de la mexicana, pero de la colombiana no ha podido.
Exacto, y en Nápoles y Roma empataron a uno, la Roma y el Napoli 1-1. Chucky Lozano salió al minuto 69 de este partido y al 97, todavía no termina, el Cádiz le está ganando al Barcelona 1-0. Gracias por acompañarnos, Héctor, John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana.
Buen básquet hoy en Star Plus, ¿eh?
Perfecto, buenas tardes.